¿Qué les parece si miramos ahora en dirección a Roma? La semana que viene va a estar apasionante el Vaticano, ¿verdad? Porque el lunes comienzan las deliberaciones ya formalmente en busca del nuevo Papa. El cónclave de cardenales que tiene que laudar quién sucede a Juan Pablo II. Y podemos quizás empezar a, ¿cómo decirlo?, a acercarnos a esas reflexiones, a esas negociaciones, porque de todo eso está pasando en estos días allá. ¿Williman?
Bueno, la única declaración que se conoce fue la del cardenal portugués, que dijo que el cónclave iba a durar poco porque tenía la sensación de que el Espíritu Santo iba a actuar rápidamente. Es muy difícil saberlo, ¿verdad?
Pero tiene más de 80 años.
¿El
Espíritu Santo?
Ah, por supuesto.
Porque los de 80 años ya no pueden, no son candidatos.
No tienen cabeza suficiente.
Algunos de los integrantes de esta mesa, si fueran cardenales, quedarían excluidos de la...
Estamos liquidados, Carlitos y yo estamos liquidados.
Nosotros tenemos para rato, que somos contemporáneos.
Yo para cardenales tenía para rato, ¿y tú cuántos te faltan?
Y a mí me faltan unos meses. No, estoy en el 71. Pero de las cosas que estaba diciendo, que ha oído, se corre lo que dice el cardenal portugués. Pero parece que quieren descalificar al candidato, al cardenal alemán, porque parece que es luterano. ¿Puede ser?
No, ¿de dónde sacaste?
Este
ruso es un peligro cuando le da por inventarlo.
Bueno, han estado leyendo a propósito de las tendencias que se perfilan, las filtraciones que muy difícilmente se producen, ¿Williman?
Claro, se han estado reuniendo aparentemente por otras cosas, pero es absolutamente imposible que no estén cambiando ideas.
Sí.
¿Verdad?
Dice, por ejemplo, este cable de France Press, reunidos desde el lunes en sesiones plenarias, cenas y encuentros restringidos,
claro,
en los que van esbozando poco a poco el perfil ideal del nuevo Papa, algunas informaciones terminan filtrándose en la prensa.
Cuando fue nombrado el último Papa, era un Papa que intelectualmente era conocido, porque unos años antes hubo un retiro espiritual al cual concurrió incluso Pablo VI. Estaba el Papa en el retiro espiritual. Y el que dirigió el retiro espiritual y hizo las reflexiones y las exposiciones fue Wojtyla. Quiere decir que intelectualmente era conocido, porque en el retiro estaba el Papa y varios cardenales de ahí de la curia. Había sacado unos votos en el nombramiento de Juan Pablo I, los 33 días. Decir que todo eso se va, es producto de los cambios de ideas, del perfil que se quiera y que por el final predomine. Hay evidentemente en este momento dos tendencias, un Papa joven y un Papa mayor, que dure menos. Bueno,
el Papa mayor permitiría una transición,
y su ausencia en tiempo más corto, ¿verdad?
Es terrible que se llegue a hacer ese tipo de consideraciones, ¿no?
Pero
a mí me impresiona un poco cuando se hacen esos cálculos. Colocar a un Papa muy veterano permitiría asegurarse un pontificado breve. O sea, lo que se está diciendo es que va a morir pronto y por lo tanto, bueno, da unos años para que se organice
el acto político, Emiliano. Fíjate que el problema que tiene la Iglesia en este momento es que está actuando en un mundo de cambio importante, ¿verdad? Parte de los cambios lo tuvo como figura importante a Wojtyla. Entonces, en un mundo de cambios importantes, poner un Papa muy joven significa que se corre el riesgo de que ese proceso de cambio no sea acompañado debidamente. No es una vileza ni es una cosa rara. Tiene un sentido político, ¿verdad?
Vuelvo a este despacho de Francia que estaba mencionando. Este dice que dos bandos parecen perfilarse cuando faltan 3 días para el inicio del cónclave. Uno conservador, en torno al influyente cardenal alemán Josef Ratzinger, y otro más progresista alrededor del liberal italiano Carlo Maria Martini.
Pero
Carlos, ¿cómo lo ve desde acá?
Bueno, es una visión de afuera de la iglesia, de un agnóstico. Yo pienso que leí un artículo que me ratificó en una impresión que tenía. Por lo regular, los cónclaves son reactivos, no son conservadores, no son continuistas. Los cónclaves son, por lo regular, es el momento del viraje para cambiar ciertas cosas que la iglesia ha dejado como anquilosadas, como atrasadas. Entonces yo pienso que, para mí, de que estoy desde afuera de este proceso, la elección de un nuevo papa es el momento de actualizar la iglesia. Y tengo la sensación de que la iglesia en ciertos puntos tiene un atraso cultural, paradójicamente, siendo la institución cultural más vieja y más autorizada del mundo, tiene un atraso cultural bastante notorio.
¿Cuáles son los puntos que destacarías?
Yo pensaba que la iglesia tendría que actualizarse para utilizar los medios con los cuales se cuenta para evitar sufrimiento humano inútil. En la medida de lo posible, evitar el sufrimiento inútil y sobre todo procurar no destruir, no deteriorar el futuro de la especie. Hay dos aspectos que para mí la iglesia está muy envejecida y que necesita un papa joven que la cambie. No es admisible que en este momento la iglesia católica siga insistiendo en decir que los anticonceptivos son inadmisibles. No es posible que sigan eso, porque el futuro de la humanidad depende de que la humanidad no se desarrolle de manera desordenada. Nietzsche decía que el hombre era la enfermedad del planeta. Y en cierta medida tiene razón. Es decir, que la población se desmande de una manera y que no sea posible controlarla ni desde afuera ni desde adentro, ni por cada una de las personas con su prudencia natural, ni ninguno de los que gobiernan, para que haya prudencia en el desarrollo de la humanidad, me parece que estamos llegando a límites que eso debe ser considerado muy, muy profundamente. Y el segundo es que los anticonceptivos, además, cuando se trata de los preservativos, están vinculados al caso de las enfermedades mortales, caso del SIDA. ¿Cómo la humanidad no va a controlar su desarrollo poblacional? Le llaman la bomba P, porque es una bomba a estallar, la population, la población. ¿Cómo no va a controlar una enfermedad que escapa totalmente al control de la ciencia, como el SIDA? Y la iglesia tiene que actualizarse en esos dos puntos. La elección del papa es un momento muy apropiado para que venga un papa con ideas frescas, nuevas, y saque cierta dureza que tuvo Juan Pablo II, ¿no?
Mauricio,
bueno,
¿vas a hablar en serio ahora?
Siempre hablo en serio, ¿o no?
el cardenal protestante.
No, pero vos fijate, lee el Observador y vas a ver el suelto de hace dos días. Es un comentario, según fuentes generalmente bien informadas. Coincido en lo que dice Maggi. Y además pienso que hay toda una corriente renovadora que se ha expresado, que la síntesis que vos haces, que hay un ala conservadora para decidir y un ala renovadora, se me ocurre que la renovación pasa, entre otras cosas, por los temas que planteaba Maggi, como surgió hace poco en España, que alguien tuvo la valentía o la energía de decirlo desde el clero públicamente. Digamos, ese es un problema, y creo que hay otras cuestiones que están pendientes, que no por tener lugar a discusión, que tienen que ver con el tema de los homosexuales, con el tema de la presencia de la mujer en el púlpito con los mismos derechos que el hombre, y son cuestiones que dentro de la iglesia bullen, incluso el tema del derecho como en otras corrientes cristianas, el derecho de los sacerdotes a tener familia. Digamos, esos temas permanentemente son en la luz. Uno piensa que la renovación que se discute pasa por estos temas y fundamentalmente por el que planteó Malle.
¿Y a Goldman cómo le suenan?
No,
estas asignaturas que marcan Malle y Rosenkopf.
No, me parece que han puesto ejemplos que siempre son motivo de reflexión. Hay otros que no.
Porque yo quiero recordarle a los oyentes que Malle es agnóstico, así se ha definido. Rosenkopf es judío. Y Willimas es el católico de los tres, así que, a ver...
Pero Mauricio no es un judío religioso.
No es, sí.
Ejercí mucho tiempo en Cortinas como...
¿Cómo qué?
Tengo 2 años de Carmelita descalzo.
Willimas, ¿usted no, qué dice? Desde adentro de la iglesia.
Desde adentro veo que son cosas que pueden ser opinables, el uso de los preservativos con el problema de ciertas enfermedades transmisibles de transmisión sexual. Yo me alegro de que ninguno de los dos haya planteado el problema del aborto, porque ahí ya es pretender otra iglesia, ¿verdad? Es decir, no es posible...
Claudito, ¿querés que te diga una cosa?
Sí.
Después del programa que hoy transmitido por una tertulia en esta radio, ayer, me di cuenta que el problema del aborto ya no existe más y que es un tema enormemente viejo y perinido.
No,
si hay una pastilla que está al alcance de cualquiera... que produce una interrupción de la gestación de esa manera,
sí,
¿no? En la intimidad más absoluta, en el acto individual más, la propaganda que le han hecho a esa droga ha sido tan brutal, aquí fuerte, aquí por supuesto, yo estoy seguro que en la farmacia se hubiera agotado, pero no porque se necesite, por medida precautoria nomás, por si en el futuro conozco a alguien que esté desesperado, le doy la pastillita.
Ese tema de la difusión se planteó, lo planteó el mismo Emiliano, o le llegó por...
Sí, sí, fue un problema fenomenal, pero es que nunca había una propaganda más eficaz.
Pero volviendo al Vaticano.
Claro, son cosas, el problema del celibato, nosotros que con Carlitos últimamente nos habíamos especializado en los rollos del mar muerto, son célibes los esenios.
Donde yo pensé que se habían especializado en el celibato.
No, fue lo que digo. Los famosos esenios eran célibes. Así que Jesús encontró, y es cierto que el proceso del celibato se difundió fundamentalmente en la Gran Media.
Lo que no crea una contradicción, porque el primer uno de los mandamientos es el crecer y multiplicado. Siendo célibe, ¿cómo lo logra?
Pero lo que pasa es que el sacerdocio en ese sentido hace un sacrificio. Es muy lindo tener, como me dijo un cura amigo mío, relaciones sexuales, pero es por eso que nosotros nos sacrificamos. Ese es el enfoque. No es cuestión de que todos contribuyan a salir, porque Carlitos se está tratando de parar el aumento de la población y vos te estás tratando de aumentarlo por los sacerdotes.
Muy buena, muy bien, Luis.
Todos son hijos de Dios.
En perspectiva.
Para redondear el tema con la información que aporta este cable de France Press, algún dato más. La posibilidad de que se imponga el poderoso Ratzinger, que cumple 78 años este fin de semana y es considerado la imagen de la continuidad, provoca recelo entre quienes defienden una renovación dentro de las estructuras de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Ratzinger sería vetado por 8 de los 11 cardenales estadounidenses y por 5 de los 6 alemanes. Pero más que aspirar al trono de Pedro, parece que Ratzinger podría ser el gran impulsor de otras candidaturas. Por ejemplo, la de Dionigi Tetamanzi, que es arzobispo de Milán, o Angelo Scola, arzobispo de Venecia.
A mí Tetamanzi en principio me gusta.
Estos dos son considerados seguidores de Juan Pablo II. Entonces, bueno, ante la perspectiva de que se imponga un nuevo pontificado conservador en asuntos doctrinales, opuesto al matrimonio de los sacerdotes, opuesto a las transformaciones sociales en materia de sexualidad, bioética y planificación familiar, un sector del colegio cardenalicio, que se reconoce en el otro nombre que habíamos mencionado, Carlo Martini, bueno, está dispuesto a librar batalla. Y el propio cardenal italiano no sería el postulante, digamos. Este hombre tiene 78 años, igual que Ratzinger. Se retiró hace 3 años a reflexionar y meditar en Jerusalén y sufre la enfermedad de Parkinson, lo cual le deja fuera de la carrera papal. De todos modos, goza así de una fuerte influencia. Y tiene sus favoritos, ese es el asunto. También Martini, en realidad, lo que podría estar haciendo es agrupar fuerzas para terminar beneficiando a algunos de sus seguidores o quienes están alineados con su postura. Y allí se menciona, por ejemplo, al primado de Bélgica, Gottfried Danels, o el arzobispo de Lisboa, el portugués José da Cruz Policarpo.